¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 149. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Tenemos otro pay-per-view de WWE para revisar, como ya es bastante habitual aquí en el programa, con los shows que son cada dos semanas, básicamente, los pay-per-views de los domingos. En esta ocasión se trata de Money in the Bank, un show que, por este combate que es el Money in the Bank y el maletín y la dinámica que establece cuando hay un Mr. Money in the Bank y ahora una Miss Money in the Bank en el show, pues está para comentar, ¿no? Da algo de hype usualmente, pero como comentábamos ya el día de ayer, no había realmente mucho hype para este show. Y no fue un buen show, creo yo. Hubo buenos combates, pero con malos finales. Vamos a hablar al detalle sobre todo esto, por supuesto. Ahora, primero con Fede From Hell. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Contento de estar acá una vez más. Y contento porque, como decíamos en la previa, habían dos opciones. O nos sorprendía Money in the Bank, nos daba un buen pay-per-view, veníamos todos contentos, llenos de hype, a comentarlo. O, si no, lo que yo deseaba era un Money in the Bank horrible, penoso, aberrante, lleno de odio, que nos hiciera largar bilis y bueno, todo lo que se nos ocurra. Por suerte, se cumplió. Lástima que fue la segunda opción, no la primera. Pero sí, básicamente un evento espantoso, muchos finales horribles, decisiones cuestionables cuanto menos. Y bueno, lo vamos a analizar de a poco ahora acá con Walter también.
Sí, aquí como ya dice Fede, está Walter Rosales. Walter, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? Ay, yo estoy como Fede también. O sea, este pay-per-view les estaba comentando que no me hizo feliz, no me hizo feliz para nada. Y qué lástima, porque Money in the Bank tiene esta fama de que se había posicionado como un buen evento, o como un evento quizás hasta considerado por muchos como el quinto pilar en cuanto a pay-per-views. Pero si este es el pilar, entonces la mesa se cayó definitivamente, porque este evento no me entusiasmó, no me hizo feliz para nada, como ya les comenté. Y había gente en comentarios, ya una vez mencionando la caja de comentarios en YouTube, que estaban diciendo que estaban recordando eventos viejos ya de WWE este año y estaban mencionando a Fastlane de este año, que les pareció un mal evento. O sea, yo digo, al menos Fastlane tuvo el Roman Reigns contra Braun Strowman y el Neville contra Jack Gallagher. Este tuvo el main event y a pesar de todo hay muchos finales que se pueden criticar. Así que no, yo creo que este fue un peor evento. Pero mira, tenemos bastante que comentar, tenemos bastante bilis que soltar, bastante que reírnos y yo no quiero esperar más.
La gente habla también de SmackDown, ¿no? Team Blue, y tenemos a Jinder Mahal campeón y Baron Corbin, Mr. Money in the Bank. Pero vamos a hablar de cada cosa aquí ahora en el show. Empecemos con el pre-show, que era el combate de los High Bros contra los Colons. Los High Bros haciendo equipo después de tiempo porque estuvo lesionado Zack Ryder. Lucen bien los High Bros al inicio, los Colons luego toman el control sobre Ryder. La gente pide a Moyo, Moyo hace el comeback. Ryder se encarga de épico con la Broski Boot y le aplican el Hype Ryder a Primo para llevarse la victoria.
Bien, un combate que sirvió para, bueno, para este regreso de Ryder, que estuvo aceptable la acción, no fue mala. Doy fe de que ustedes habían comentado que Mojo Rawley ya no estaba tan insoportable. Apenas tiene algunos momentos. Bueno, ¿escuchas bien ahí?
Sí, hubo un pequeño corte, pero adelante.
Apenas tiene algunos momentos con el He Ain't Hype, que me parece bastante malo.
Pero al menos la gente le responde, no, así que eso hay que darle, sí, ¿no?
Sí. Pero al menos no es odioso, no es esa cosa insoportable que era cuando lo veías antes, que daban ganas de patear la televisión. Y la acción más o menos es lo que uno espera de un kickoff. Se hizo bastante entretenido, así que tiene un buen comienzo dentro de todo lo que se puede esperar de un kickoff con los High Bros y los Columns.
Mira, una cosa muy importante. Feliz Día del Padre, muchachos. Bueno, digo, si ustedes tienen hijos por ahí, son ustedes dos. Y a los que nos estén escuchando, no todos los padres que nos están escuchando. Yo vi el evento con mi papá. pero él no estaba tan entusiasmado tampoco, entonces no fue el mejor de los regalos. Pero de esto, yo te digo que yo tenía un miedo en cuanto a esta lucha, y era que precisamente teníamos esta imagen de que, bueno, mira, resulta que Mojo Rawley se ha calmado un poco, entonces puede ser que esté evolucionando, pero ahora con el regreso de Zack Ryder, estamos volviendo al concepto de High Bros. Entonces yo pensaba, bueno, vamos a terminar viendo al Mojo Rawley de siempre. Y no fue ese Mojo Rawley de siempre, pero de todas maneras fue un Mojo Rawley así hypeado. Entonces me molesta un poco que no estemos viendo más este Mojo Rawley tranquilo, que puede ir evolucionando de a poco, ya finalmente al menos convertirse en un luchador, ya bien. Pero sí, al menos esto fue un poco más calmado y doy fe de eso. No estoy diciendo que sea bueno, pero es más calmado y al fin y al cabo este es un proyecto del cual se está trabajando. Yo creo que estamos ya camino a ver a The Hype Bros como campeones de pareja, lastimosamente, pero eso creo que es lo que va a suceder. Y en cuanto a acción del Bane, me interesaba ver a Ryder, porque quizá Ryder venía de la lesión y demás, y creo que se le vio bien. O sea, se notaba que obviamente tiene que volver al ritmo normal en los cuadriláteros, pero lo vi bien, y obviamente Mojo Rawley fue quien cargó más con el peso de la acción, así que por esa parte se puede rescatar algo en el encuentro, pero fue una lucha de kickoff más, fue una lucha de kickoff además que viene sin historia, lo cual es una lástima porque veníamos de una racha de luchas en el kickoff que tenían sentido. Y sí, de resto no tengo nada más que comentar, excepto algo que la gente está comentando aquí en el chat. O sea, esto, ves que hubo un debut en el pay-per-view y hubo cambios de apellidos y la gente está votando por el nuevo apellido de Fede, no sé por qué. ¿Por qué te tienen que cambiar el apellido, Fede? Te tienen que cambiar Fede Sting, Fede Omega, Fede Meltzer, Fede Strowman, Fede
Es
Ellsworth. ¿Por
que
qué? ¿Por qué te tienes que cambiar el apellido, Fede?
va
Porque la gente quiere
cambiando.
ver con un nombre, supongo.
Va cambiando según el arroz de lona por lo general.
Sí.
Y bueno, era fui el Maharaja Samoa Fede y ahora estoy esperando
Como
el
sí, yo
nuevo
estoy,
cambio.
como
Yo
haciendo
siempre me pongo a
cosplay.
pensar en cómo sería el papeleo de Fede para hacer tanto cambio de nombre.
Ah, en Uruguay es fácil, vieron que acá las leyes son como poco flexibles a veces.
Aquí Claudio en
Está
el chat
bien. Yo
comenta a
te.
propósito del Día del Padre que su papá fue a comprar cigarros y nunca volvió. Esos son los padres que son los Top Heels.
Ay, Dios. ¿Será el Claudio Rufiño? ¿Será el papá como a Nelson? Yo te estaba pensando, Fede, más bien que tú hacías cosplay, ¿no? O sea, tienes unos shorts ahí como los de Samoa Joe, mitad rojos, mitad negros, ¿no? Me imagino, ¿no? Y luego con Maharaja usas la alfombra de tu casa, ¿será?
Alfombra. Qué over que dos alfombras, es increíble.
Sí. Ahora sí está invirtiendo en una mejor alfombra.
Entrando ya a la cartelera principal del show, el primer combate era el combate, el primero de la historia de mujeres por el maletín de Money in the Bank. Participaban Charlotte Flair, Becky Lynch, Natalia, Carmela y Tamina. Ponen el video hype del combate luego de que todas las luchadoras están ya dentro del ring, así que me las imagino haciendo nada por 2 minutos mientras ven el video en pantalla gigante. Tamina toma el control al inicio, aplica el peor Samoan Drop de todos los tiempos. Becky y Natalia sujetan cada una a un extremo de una escalera y se quedan mirando por largo rato, dando vueltas. Natalia luego lanza a Becky en slam sobre la escalera. Charlotte salta desde la esquina hacia afuera sobre Natalia y Tamina, con un giro en el aire que queda muy bonito. Becky llega a estar sola sobre la escalera, luego pasa un tiempo. Eso ya es al final. James Ellsworth entra al ring y la hace caer. Y de pronto Ellsworth tiene a Carmela ahí en la lona también, y quiere animarla para que se levante y pueda ir por el maletín, pero se lo piensa mejor y dice, ah, ¿saben qué? Yo voy a subir en la escalera. Sube él descuelga el maletín, se lo pasa a Carmela, y los referees a propósito de esto se ponen a discutir, no saben qué hacer. Unos dicen que no está, él no puede estar en el combate, pero, o sea, que no valdría, pero luego está la otra idea de que no, no, en las reglas no está nada que estipule que no pueda participar o que no pueda hacer lo que acaba de hacer. Y Ellsworth simplemente agarra el micrófono, anuncia que Carmela ganó y parece que es oficial, así que Carmela se lleva el maletín de Money in the Bank. El primero en la historia de las mujeres termina con un hombre descolgándolo.
Bueno, acá tenemos para rato, ¿no? Pero. Uf, a ver, ¿por dónde? Ay, casi tiro
Lúcete.
todo. ¿Eh? Ah,
Lúcete.
bueno, el combate en sí venía aceptable, no mucho más. Porque no había sido demasiado arriesgado, o sea, no hubo grandes momentos, ese dominio, demasiado Tamina al principio, o sea, también se la quiso mostrar un poco para que la veamos, porque yo no creo, no recuerdo haber visto un combate de Tamina jamás en mi vida, o sea,
ha luchado, menos, pero yo también en SmackDown adelanto sus combates, así que la pude ver aquí, finalmente.
Exacto, y tampoco fue que me emocionara demasiado verla. Muy poco de Becky, como siempre, o sea, ni siquiera tiene estos momentos para lucirse en los combates así múltiples, nada, jamás, jamás. Después de ese momento espantoso, que siempre tiene que estar Natalia, ¿no? Involucrada en los momentos malos, tironeando la escalera con Becky como si fuese Roman Reigns y Brock Lesnar con el título, más o menos. Pero está con una escalera y es muy largo y no sale bien, o sea, no sé cuál era. El combate no venía siendo todo lo espantoso que podría ser, porque bueno, teníamos esa duda de que al principio decíamos, bueno, no tienen experiencia en combates con escaleras, hay varias luchadoras dentro de las cinco que son del dudoso nivel, pero venía llevándose por un carril correcto, digamos. Hasta que bueno, llegó ese final, que es, pero, tremendo, o sea, no alcanzan, es horroroso, es funesto, es otro de los sinónimos que me pasaron por Twitter porque no querían que dijera nefasto, así que voy a usar otros. Pero es que es increíble realmente, o sea que el problema cuál es de que lo haya bajado del maletín Ellsworth, es que se venda tanto esa idea que ya hemos discutido hasta el hartazgo, ¿no? Que les encanta poner todo un cartel y todo eso, esa parafernalia de las mujeres, la revolución, etcétera. Y después en los hechos vemos que no pasa nada, porque el combate no brilla por sí mismo, o sea, no es un combate que las mujeres hayan destacado, y que al final va a quedar en la historia, sí, Carmela va a ser la primera ganadora, pero los que lo vimos, vimos cómo terminó, o sea, con un hombre bajando el maletín, y es simbólico, o sea, claramente simbólico, porque después, cuando dentro, no sé, 10 años, busquemos, hayan habido 8 Money in the Bank de mujeres, por ejemplo, y busquen quién fue la primera, sí, fue Carmela, no importa, no vamos a recordar cómo fue. Pero es simbólico en el momento, ahora, o sea, cómo se da, que se quiere vender tanto esa idea. Y bueno, para mí tiene un peso que hayan decidido esta forma de hacerlo y es totalmente contradictorio con eso que te quieren vender. Y como final es espantoso, aparte.
No, sí, o sea, el final es feo, porque habría sido feo aquí, así como lo sería si fuese el tercer o quinto Money in the Bank femenino.
Exactamente.
Pero es mucho peor si lo haces en el primero, porque es como sentar una base que es negativa para lo que viene después.
Y lo peor es que Ellsworth es un personaje, se supone, cómico o lo que sea. Entonces es todo tan poco serio, tan poco importante, ¿no? Toda esa aura que se le quiso dar al combate. La pierde con este tipo horriblemente vestido, que es un personaje ridículo, cerrando el combate. Los árbitros discutiendo que no saben qué hacer y el tipo va, lo anuncia. Y ya está, porque viste que los buqueos en WWE son así, son azarosos, o sea, cualquiera puede tomar decisiones en cualquier momento. Y no importa si el martes Shane y Daniel Bryan arreglan algo o lo que fuese a pasar, ya está, o sea, esto ya está arruinado desde el principio.
A ver, primero de la acción en el ring, porque quiero rescatarla. Personalmente creo que estaba yendo bien al inicio, o sea, me estaba pareciendo bien al inicio, pero sí tuvo esos momentos de que se notaba demasiado que era la primera lucha de escaleras que estaban teniendo, esto de quedarse viéndose demasiado rato, de estar viendo hacia el maletín, como que, oh, ese es el maletín que debo descolgar. Se notaba demasiado esos momentos y también algunas pausas de coordinación para que otra interviniese y demás para continuar con las secuencias que tenían planeadas. Eso se notó mucho. Y cuando estaba interviniendo Tamina, al inicio estaba bien, o sea, estaba mostrándose como la powerhouse dominante. Pero luego, obviamente, se veía mal. O sea, Tamina, no solamente que ella ya de por sí nunca ha demostrado una tremenda calidad, sino que también por el tiempo que estuvo fuera y demás, y por en estos momentos no sé cuál sea la razón, así que igual para no faltarle el respeto a ella como dama, vino en mala forma. Entonces, no está en el mejor momento físico para dar un rendimiento tan alto, como si lo estaría, por ejemplo, alguien como Charlotte, que es claramente la mejor atleta de todo el roster de mujeres de WWE, y posiblemente una de las mejores atletas de todo el roster en general. Fuera de eso, creo que fuera de eso tuvo sus momentos malos, como ya comenté, pero estaba yendo bien a un punto que uno decía, mira, si esto le daban más minutos, quizás podían sacar algo más interesante. Pues tenían las intervenciones, tenía el salto de Charlotte, tenía, ¿sabes?, un buen uso de las escaleras. O sea, te estaba mostrando básicamente cómo era una lucha de escaleras. Cuando aparece Elford, yo decía, ah, ok, ahora van a mostrar el elemento, ¿no?, de alguien interviniendo ahí, y eso es, también está bien, pero con esto de Elford, no sé si puedo añadir algo más a lo que dijo Fede, pero voy a tratar, a ver, porque no es solamente eso de que, como él dice, es algo simbólico, de que mira, o sea, tanto de que se jactan de que la revolución femenina y demás, y están sucediendo como están comentando en el chat, que es una revolución, pero la revolución de Elsworth, porque también se ve muy mal que la primera ganadora de este maletín la haya ganado gracias a un hombre. Y aquí es donde de repente uno podría defenderse y decir, pero que se justifica por la historia, porque está Elsworth entregándosele ahí a Carmel y demás, pero eso lo entiendo, porque por la historia se justifica. Pero esta historia, ¿hacia dónde se está dirigiendo? O sea, porque realmente yo pensaba que estábamos yendo, era por la parte de que íbamos a ver a Elsworth siendo alguien frenzoneado y demás, y ya finalmente, de repente, Carmela hacía el turn babyface, pero le decía a Elsworth, bueno, no, tú y yo no vamos a tener nada, y seguían utilizando a Elsworth como un jover ahí, como un personaje cómico, pero al menos agradable. Y decidieron, no, vamos a hacerlo heel, vamos a hacerlo la persona más odiosa posible. Y mira, lo consiguieron, pero lo consiguieron para mal. Lo consiguieron para mal porque están cargándose lo que debió haber sido un momento histórico para WWE. Para bien o para mal, pero aquí mira lo que están consiguiendo. Y no solamente eso, sino que también sin nosotros, de repente porque estamos viéndolo por la parte de hombres, ¿no? De mira, no nos gusta esto de que esté sucediendo de esta manera. Pero a pesar con todo esto de que dije de la historia y demás, estoy seguro que hay fanáticas que no están viendo esto con buenos ojos, están viendo esto y están pensando, bueno, mira, yo estaba más bien con la idea de que la primera ganadora de un Money in the Bank al menos iba a ser un momento que yo iba a recordar para bien. Eso lo estaría al menos pensando una mujer, pero no, ya te digo, o sea, es también, me recuerda algunos momentos cuando está iniciando todo esto de la revolución de mujeres y demás, cuando estaban teniendo una realidad, quién era Lana y Brie Bella, por ahí no recuerdo bien, y lo que hacían era presumir de sus maridos. O sea, no debería ni siquiera mencionar a sus maridos. Entonces, sí, fuera la acción, yo creo que si le daban más minutos podía ser una lucha que uno decía, hey, buena manera de iniciar esta tradición, si es que se vuelve una tradición. Pero me parece que terminó siendo más un experimento que si van a seguir intentando cosas como esta, entonces no quiero volver a ver. Y ahora, Carmela, como Miss Money in the Bank, pues quiero ver qué pasa en SmackDown. Pero de momento lo único bueno que puedo decir es que al menos tienen un año para trabajar con Carmela, pero ya ves que en el año que ha tenido en el roster principal no ha evolucionado de gran manera, así que no sé si en el año que tienen o que van a tener con ella como poseedora del maletín vaya a ser el año en el que termine despegando por fin.
Con 7 luchadoras en el roster no creo que dure un año con el maletín, pero hablaremos un poco más de Carmela más adelante en el show. Sasha Fuentes entrevista a Lana en backstage. Lana recuerda cómo destruyó a Naomi en SmackDown. Esta noche hará callar a todos los que dudan de ella y será la nueva campeona. Combate por el título de parejas, los Usos contra el New Day. El New Day hacen una promo al inicio diciendo que no se preocupan porque se les caiga el jabón en la penitenciaría de los Usos. Quienes luchan son Kofi y Big E. Uno de los Usos baja la cuerda y Kofi cae estrepitosamente hacia afuera del ring. Parece que cae de cabeza desde el primer ángulo que lo enfocan, pero hace un giro. Luego los Usos dominan a Kofi, le aplican un doble suplex contra el poste. Big E hace el comeback, le aplica el spear hacia afuera a Jay y casi muere, como en los viejos tiempos. Jay salta en Samoan Splash hacia Kofi, pero Big E lo atrapa. Tenía que atraparlo en el aire, pero se le cae un poco. Igual es un spot que es interesante por cómo bloquea el Samoan Splash. Le aplica el Big Ending, pero Jimmy rompe la cuenta. Kofi salta de espalda sobre los Usos desde la tercera cuerda hacia afuera. Le aplican el Midnight Hour a Jay, pero Jimmy saca a su hermano del ring antes del 3. Y al final los Usos deciden irse con los cinturones y pierden por conteo afuera, pero retienen el título. En un muy buen combate, pero con un mal final.
Sí, la verdad que en la primera instancia no me interesaba demasiado porque, bueno, no soy para nada fan de New Day. Pero a medida que fue avanzando el combate, se volvió interesante. La acción fue bastante buena. Big E sacrificándose para nosotros una vez más para que podamos comentar su spot acá en Arras de Lona, que sabemos que así como nosotros disfrutamos con su spot, la gente disfruta que mencionemos su spot, y es como un círculo vicioso de la lanza de Big E, por eso entendemos que casi se mate para hacerlo. Y venía bastante bien, me gustaron mucho los falsos finales, porque como es New Day, uno piensa que podía llegar a ganar, o sea, no sería una locura, no era, no sé, Brizango ganando. Y tuvo varios momentos que parecía que estaba por terminar el combate, y uno decía, bueno, es ahora. No, es ahora, no. Y estaba bueno, o sea, aparte iban con sentido, o sea, y se puso emocionante, y al final le quita esa emoción, porque nada, retirándose después de... Yo entiendo que había subido tanto, o sea, ya prácticamente no quedaba nada por hacer, salvo repetir algún spot y que fuese realmente el final. Pero nada, una lástima por un combate que me había sorprendido, que tenga un final tan malo como ese, tan anticlimático.
Sí, sí, es que esta lucha, te digo, me está gustando muchísimo y está interesado en verla, porque es gracioso, porque si te pones a ver, hace poco más de un año estábamos comentando de estas luchas de Usos en contra de New Day, y algo que yo recuerdo que ya vamos a mencionar es el hecho de que estaban teniendo una revancha y dijimos, bueno, mira, el problema con esta lucha, si bien fue buena, es que estaban repitiendo cosas que ya habíamos visto antes y el público ya no estaba interesado. Un año y medio después, ahora con los Usos ya con una nueva faceta, New Day, luego de unas semanas, más de un mes ahí fuera de televisión, que tuvieron ese tiempo para refrescarse un poco, para que la gente dijera, ay, mira, extrañaba este acto de ellos aquí. Creo que funcionó bastante bien e incluso pudimos ver cosas nuevas, y creo que en general hicieron un excelente trabajo todos. Rescató bastante a Kofi Kingston, porque Kofi, si bien se había perdido de momentos por esto, viene una lesión y demás, creo que se esforzó bastante y eso pues se lo aplaudo. Y sí, precisamente eso que comenta Fede también hay que mencionarlo. El hecho de que tuvo unos falsos finales que se sintieron muy buenos, o sea, eran unos falsos finales legítimos. Y en general, la acción, te digo, o sea, es que por ese cambio de facetas que han tenido ambos equipos, se sintió como una lucha diferente, una lucha fresca, y en la acción en el ring pues cumplió con creces. Pero el problema fue precisamente el final. Y yo digo, en cuanto al final, entiendo que por un lado quieren que los Usos retengan y por el otro no quieren que New Day pierda así por conteo. Pero yo digo, si tantas veces se esforzaron porque New Day tuviera sus victorias con trampa, pero no eran con trampas clásicas de, no, bueno, agarra ahí con la truza o nos vamos del ring ahí, que nos cuenten 10. Yo por lo menos no recuerdo una defensa de New Day que ya terminaba así, de que se iban y perdían por conteo de 10. A pesar de todo eso, de que se esforzaron con ellos, los Usos no se esforzaron. Aquí simplemente, no, bueno, ellos se van y ya, que les cuenten 10. O sea, creo que podían haber hecho algo allí. O sea, no importa que pierdan New Day por conteo, que hicieran trampa. O sea, eso no importaba, pero que al menos se inventaran algo para que también eso ayudara a la imagen de los Usos, que vieran ellos. Son estos tipos campeones tramposos, mira cómo se las ingenian para seguir siendo los campeones de la división. Si hubiesen hecho eso, no me hubiese importado para nada al final y estaría aquí hablando maravillas del encuentro, pero no, o sea, es la tónica del evento, decir, oye, la acción estuvo bien, pero ese final lo arruinó todo.
Sí, a pesar del detalle del final, era lo que esperábamos, que este iba a ser el primer combate nada más de la rivalidad que empieza entre los Usos y New Day, así que veremos más de ellos en SmackDown, y si tienen combates ahora, luego de esto, tan buenos como este, pues bienvenido sea. Se ve a Bob Orton y el Sgt. Slaughter conversando en backstage. Más tarde los veríamos de vuelta. Por el título de femenino de SmackDown, Naomi contra Lana. Naomi se ve muy superior al inicio. Hay cánticos de We Want Rusev por un momento. Lana luego toma el control. Aplica un par de suplexes lastimando las piernas de Naomi en las cuerdas. Se concentra en la pierna izquierda. Es un dominio no muy interesante de Lana. Lana consigue aplicar el Spinebuster, que es su finisher, que lo aplicó antes en SmackDown, pero Naomi sobrevive a la cuenta. De pronto Carmella aparece con su música y todo. Hace como que va a cobrar el maletín, se acerca al referee o al tipo de la campana, al anunciador, pero decide no hacerlo y se pone a esperar. Naomi encaja su sumisión, el Crucifix Headlock. Lana se rinde y Carmella se va sin cobrar, así que Naomi sigue siendo campeona. Y un detalle sobre esto, y es que luego de que Carmella gana el maletín de Money in the Bank, hay un tuit de Daniel Bryan que vuelve el martes a SmackDown y dice que le indigna cómo fue ese final y que va a ser lo primero que haga ahora que regresa al show. Y Shane McMahon de igual manera estaba hablando de que cómo va a ser este final para el primer Money in the Bank de las mujeres. Y habría sido interesante que Naomi, que mejor dicho, Carmella cobrara antes de que llegaran las consecuencias, ¿no? Pero no fue así. Así que sí veremos qué es lo que hacen con Carmella ahora con esta victoria dudosa suya.
Sí, bueno, el combate es aburrido. No tiene nada de gracia. Es horrible, una vez más, hay que decirlo. Yo pensé que iba a ser un dominio más claro de Naomi, capaz, sobre todo por el inicio, ¿no? Naomi atacando y Lana gritando ahí, que ya molesta, ya me recordaba las peores épocas de las velas, los gritos y eso. Tengo un problema con la paciencia y con las mujeres gritando, ¿no? Pero bueno, tendré que tratarlo en la terapia, no acá. Mm-hmm. Pero.
¿Cómo te hace sentir eso, Fede?
No, por favor, déjame seguir con el combate. El combate es. Nada, es claro un intento de que Lana se vea creíble, pero se nota, para mí por lo menos, o sea, se nota que obviamente está verde, que no tiene experiencia luchando, que es un esfuerzo para que se vea bien ante Naomi.
No, y el público se apaga también durante su dominio.
Es que es terrible el dominio, o sea, no es nada emocionante y se nota que Naomi no está haciendo nada, y tampoco Naomi es una gran rival para eso, porque no es un, no sé, por decir algo, Shane contra AJ Styles, ¿no? Que bueno, AJ Styles te lo puede remar. Es Naomi. Entonces, no te puede remar una Lana que no es buena. Entonces, es complicado el combate ya de por sí, por ese choque que se da. Y la verdad que no importa nada. Ni siquiera la presencia de Carmella ahí que sale y amaga con canjear tampoco. O sea, ese momento estaba tan aburrido que era. Ya la verdad no me importaba si canjeaba, si Lana era campeona, si aparecía Daniel Bryan a sacarle el maletín y cancelar todo, sacar de circulación el título de mujeres y echarlas a todas de la división. Ya cualquier cosa que pasara, no. Me daba lo mismo, o sea. Era todo ya un desastre. Y si se puede sacar algo, incluso se puede decir que está bastante mal que Lana, en su segundo combate oficial, creo, porque tuvo ahí combate en WrestleMania, le haga bastante competencia a la campeona. O sea, si uno piensa así de manera lineal, es como, bueno, la campeona es bastante horrible, entonces, porque viene una persona que tiene dos combates y la pone en problemas, cualquiera puede ir a ganarle.
De esto es complicado, porque entiendo que es culpa de ellas, porque al fin y al cabo ellas son las que están haciendo el combate, pero también hay que verlo por esa parte, ¿no? De no culpo tanto a Lana, porque yo digo, si fuera por ella no estaría allí. Bueno, quiero pensar, ¿no? Que ella estaría pensando, no, bueno, denme por lo menos preparándome, ¿no? O sea, agradezco la confianza, pero quiero prepararme primero antes de estar luchando por el campeonato en un pay-per-view. Pero no, la mandan directamente, no, o sea, vas a ser tú de buenas, Down ya retando por el título. Entonces, por esa parte quiero pensar, ya no es culpa de Lana, o sea, no es como que si ella pudiera elegir aquí la situación. Y de Naomi, sí, estoy de acuerdo. Mira, Naomi, yo lo que estaba comentando en la previa que hice para Solo Wrestling, que Naomi es alguien que logra destacar si se combina bien con su oponente, pero con Lana tenía que hacerla lucir bien, y con Lana iba a tener que pasar bastante tiempo haciendo selling para Lana, haciendo lucirla bien, pero no puede hacerlo porque Lana precisamente está muy verde y el dominio de ella no se iba a sentir como un dominio convincente. Entonces ese fue el gran problema del encuentro. No tanto se puede decir, mira, la ejecución de Lana y demás, no, pero o sea, principalmente eso de que Lana la estuviese dominando, ya eso se estaba viendo mal. Y esto también, estaba pensando precisamente eso que estaba comentando Alessandro con la intervención de Carmella, porque claro, ella pudo haber cobrado el maletín allí antes de que las consecuencias llegaran. Podía haberse armado un pleito estilo FIFA ahí con el campeonato femenino de SmackDown, que bueno, mira, está permitido que él aparezca, o sea, iba a necesitar, no, qué sé yo, a David Otunga, ¿no? Haciendo abogado, algo por el estilo. Joseph Parr iba a aparecer. Pero esto sí, o sea, realmente es que no hay por dónde agarrarlo. O sea, la lucha realmente fue un tryout. y no debió haber estado en este pay-per-view, y creo yo que solamente funcionó para algo, y fue para recordarnos lo mal que quedó en la primera lucha por esto de la aparición de Carmella junto con James Ellsworth. Y si vamos a seguir teniendo esto de Carmella haciendo el amague de que va a cobrar el maletín y demás por bastante tiempo, entonces mira, qué tristeza que Carmella haya ganado el maletín, y más aún de la manera en que lo hizo. Pero sí, de esto definitivamente fue, no sé si el punto más bajo del show, pero un punto bastante lamentable.
En mi buqueo ideal decía que si consideramos o nos imaginamos que Lana es una buena luchadora, que Lana llegaba en su primer combate y retaba o luchaba contra Naomi, no por el título, y le ganaba, y luego con eso haces un combate con el título, no tendría más sentido.
Sí.
Pero con esto que han hecho, ponerla con el título directamente en juego y que pierda así, me imagino que el plan es quitarla del medio y que pase a otra cosa y que Naomi pues también esté concentrada en otra retadora. Porque no creo que haya otro combate de Lana contra Naomi después de este.
Esperemos que no.
Tenemos después a The Fashion Police con Fashion Vice, ¿no? Al estilo de Miami Vice. Tiene una. La imagen está en 4x3, ¿no? Y están ahí en su oficina investigando quiénes fueron quienes destruyeron la oficina anterior, o con la imagen que describió Tyler Breeze y que Fandango dibujó. De pronto reciben un VHS y es un video en el que aparecen los responsables de ese ataque con la voz, con primero solo siluetas porque no hay luz en ese video, y el audio está distorsionado para que no sepamos quiénes son, y los retan a un combate para esta noche, así que más adelante nos enteraremos de quiénes son realmente estos tipos. Y se van brisango diciendo frases de Michael Jackson, ¿no? Como Smooth Criminal y Beat It y demás. Así que, bueno, un punto positivo para ellos, y después vendría un combate que no fue nada. Luego tenemos a Mike y María Canelis, que salen a escena, y su gimmick es que están muy enamorados. Hay corazones en la rampa y en el Titantrón, y salen ellos súper melosos hablando juntos y dicen que nos van a enseñar el poder del amor. Hacen énfasis luego en comentarios en que Mike ha tomado el apellido de María, así que eso también será parte del hit, ¿no? De que el tipo pues no lleva los pantalones en la relación. Pero ahí está, Mike Bennett entonces en WWE haciendo el debut y haciéndonos saber otra vez que lo más positivo o lo más destacado de su carrera ha sido casarse con María Canelis.
¡Qué horror esto!
Dilo tuyo.
Yo solo quiero decir lo siguiente. Si este momento, hoy no estamos en Arroz de Corazón, vamos a hacerlo algún día nuevamente, claro. Pero estoy en un mejor momento en el que estaba antes. O sea, ahora creo en el amor y esas cosas, pero igual me pareció horrible. O sea, si esto hubiese agarrado al Fede odioso de hace unos cuantos meses atrás, ahora estaría mucho más furioso. O sea, me imagino
censurándote, estaríamos censurándote ya.
Claro, sí. No hubiese esperado que Alessandro terminara de contarlo, les estaría insultando. Es que cuando salieron y tienen los corazones en la rampa y en la pantalla, y soy un poco tonto, pero me decía Mike and María Canelis, decía, ¿por qué solo está el apellido de ella? ¿Por qué no dice Mike Bennett?
A lo mejor es solo Mike, ¿no? Como Big E.
Claro.
Exactamente.
No entendía qué estaba pasando. Cuando hace la promo, ahí, bueno, entiendo que él lleva el apellido de ella. Que bueno, tal vez eso también lo vendan, ¿no? Como la revolución de las mujeres en el deporte. Ahora también los hombres pueden llevar el apellido.
No, pero es que si te pones a ver, también es, mira, lo que dijo Alessandro, va a ser parte del hit que uno odie a Mike Bennett porque no lleva los pantalones en la relación, entonces están esperando que seamos machistas, o sea, claro. ¿Qué están esperando de nosotros? No sé.
Yo no quiero hacerlo, pero me fuerzan a que lo sea, o sea, y realmente, salen estos dos, ¿no? Que me interesa, en cuanto a su performance como luchador, es Mike Bennett. Y sale como en un segundo plano ante María, que es la que hace la promo, la que habla de su regreso, no sé qué. Es como, bueno, sí, volví yo, soy María, y acá está Mike, que es mi esposo. Y eso anda, no, es al revés. No me importa María está ahí para estar al lado de él.
No, claro, y... cuando, mira, y vamos a hablar de algo que hizo Impact Wrestling mejor que WWE, y es que ellos presentaron a The Miracle por todo lo alto, y María estaba junto a él, pero era The Miracle, el tipo el que va a ser el luchador del roster. María, claro, sabemos que va a estar ahí no para luchar, sino para hacer promos, y por eso se supone que el hit o... Lo importante sería venderte un poco más a Mike Kanellis en este caso, ¿no? Pero no es así.
Es que si no lo conoces, como hay gente que seguro no lo conoce, porque solo mira WWE, no está mal.
¿María se casó?
¿Qué puedes pensar de este segmento? O sea, es un luchador random que viene ahí con María y no importa, o sea... Es como al revés de siempre, ¿no? O sea, que viene el luchador con la chica bonita. Bueno, acá es al revés. Es una vez luchadora que vuelve, vaya a saber si para luchar o no, pero porque no dijeron nada. Con un tipo ahí apuesto al lado que no sabemos qué está haciendo. O sea, un desastre de esta aparición. Esperemos que, bueno, las próximas semanas se haga algo más interesante, que él hable, que haga una promo, que tenga buenos combates, pero el comienzo fue desastroso.
Mira, y yo te digo, para no dejar así tan positivo a Impact Wrestling, de todas maneras Impact Wrestling lo terminó arruinando, ¿no? Porque luego tenías a Mike ahí en fiestas de soltero, ahí haciendo el ridículo, perdiendo contra gente, y María siendo la que se lleva el protagonismo de toda la historia durante meses, estuvo con una historia horrible con Ali.
Bueno, también es cierto que Mike Bennett, a pesar de todo, va a ser secundario a María, ¿no? Como en New Japan también, que María era la importante del equipo. Sí. Claramente.
Sí, por supuesto. Por supuesto. Yo te digo... Entiendo eso. O sea, yo de verdad estaba entendiendo esto de que, hey, mira, o sea, la que está regresando a WWE, la que tiene una historia en la empresa es María. Así que está bien usar a María como un puente para presentar al personaje de Mike. O sea, eso está excelente. Pero no de esta manera, porque de nuevo nos están forzando a que seamos machistas. O sea, tenemos que abuchear a este tipo porque no lleva los pantalones en la relación y está muy enamorado. ¿Qué? O sea, no sé, no, es un mensaje tan contradictorio. O sea, si no lo hubiesen llevado por esa parte de que no, soy Mike Kanellis y no sé qué, sino que hubiera sido más bien, no, o sea, llega María, no, imagínate, presentándose ahí con las nuevas del roster, conociendo gente. No, mira, te presento a mi marido, ya resulta que Mike es el tipo más odioso del mundo, pero ella está enamoradísima de él. O sea, eso todavía creo que hubiera sido mejor. O sea, el hit ahí hubiera sido es porque estás viendo a una mujer que tiene una cierta historia dentro de la empresa y que la recuerdan como una buena mujer, una buena chica, ¿no? Con este imbécil de Mike Bennett, que utiliza su apellido o el apellido de María, me da igual ese tema, pero que al menos tengan eso, ¿no? Entonces, sí, es muy contradictorio cómo están manejando, y precisamente creo que eso es lo que termina arruinando todo esto. Y sí, realmente, ¿qué más puedo decir? Una cosa nada más, que me hubiera gustado, ya que están diciendo eso del poder del amor, que hubiera entrado con la canción de que suena a esa, ¿no? En Volver al Futuro, porque bueno, es el poder del amor.
Sí, señor, sería genial.
Y qué bueno que está esto, creyendo en el amor de vuelta, Fede. De repente te vemos por ahí, qué sé yo, tomando solamente agua. Ya en unos años, ¿no? Como en 5 años te vemos solo tomando agua y demás, pero ya poco a poco,
bueno,
va
de poco,
rehabilitándote.
No, pero lo que tú no sabes es que es amor al alcohol.
Eso siempre. Eso. Ay, lo digo con mis botellas vacías acá al lado.
Ay, Dios.
Ahora acostumbrarse a decirle Mike Kanellis, bueno.
Sí.
Hablemos del combate por el título de WWE. Jinder Mahal contra Randy Orton. El Maharaja defiende el título. Presentan a las leyendas de St. Louis en el público. Están Greg Gagne, Larry The Axe Hennig, Baron Bob Rasky, Sanjay Slaughter, que vimos más temprano, también Bob Orton Jr. y Ric Flair. Empieza el combate, Randy domina al inicio. Los Sin Brothers distraen a Randy, Jinder lo lanza fuera del ring y hace que se lastime la rodilla izquierda. Jinder domina atacando esa rodilla. Randy lanza a Jinder sobre la barricada y lo hace caer sobre las leyendas. Jinder le aplica una figure four a Randy, con Ric Flair ahí en ringside. Jinder luego hace un spinning toehold como Dory Funk. Randy se recupera, aplica el RKO, pero uno de los Sin Brothers pone el pie de Jinder en la cuerda. El referee expulsa a los Sin Brothers de ringside, pero antes de irse, ellos atacan a Bob Orton o se meten con él, le agarran la camisa. Y yo me imagino que, de cara al buqueo de este combate, pensaron, ¿qué fue lo mejor del anterior Jinder Mahal contra Randy Orton, no? Claramente la parte en la que Randy mata a los Singh Brothers, así que hagámoslo de nuevo. Randy va y se encarga de ellos. Lo lanza a uno otra vez en back suplex sobre la mesa de comentarios. Le aplica un RKO en el piso. Al otro le aplica el RKO sobre la mesa de comentarios también. Y luego Randy vuelve a ring y Jinder lo atrapa con el Dream Street otra vez y se lleva la victoria.
Ah, tiene nombre el movimiento ese.
No sé, yo le pongo el nombre que usaba sí. Teddy DiBiase Jr. porque después no le han puesto otro a este.
Bueno, ¿qué se puede decir de esto? Yo la verdad me fijé en mis notas a ver si me había dormido y me había perdido algo o no. Porque realmente todo el transcurso hasta el final es tan aburrido, tan que no pasa nada. Se trabaja un poco la pierna de Randy Orton, que es como la explicación de por qué es lento el combate, por qué Randy no puede hacer mucho. Pero es tan aburrido todo. Luchan un poco ahí, Jinder es dominado, después tiene ese dominio con lo de la pierna. Hace el figure four leg lock que espero que Ric Flair estuviese borracho ya en ese momento mientras lo veía.
Y hasta bueno, entonces, Ric Flair seguramente lo estaba.
Sí. Y hasta ese momento es todo aburrido, todo, no, o sea, no pasa nada, realmente no tengo nada que comentar de esa primera parte o de esa gran parte hasta que echan a los Singh Brothers. Y el primer momento divertido del combate, cuando van a agarrar a Bob Orton, al menos lo que yo veo es que uno lo toma realmente de la camisa, y el otro simplemente es como que le apoya el puño contra el pecho. Y claro, yo me imagino ese momento, ¿no? Los Singh Brothers son unos tipos que recién están en los momentos, recién están teniendo un momento de brillo, si se quiere, al lado del Maharaja. Y les hacen hacer esto en un spot ante una leyenda en un pay-per-view tan grande. Y claro, el tipo va, el hermano ya le agarró de la camisa. Y el otro, ¿qué hace? No lo pueden agarrar los dos a la vez de la camisa. Y solamente le apoya el puño así contra. O sea, ¿qué le está haciendo? Está haciendo como que la agarra. Muy poco efectivo el segundo Singh Brother a la hora de ser intimidante, la verdad.
Ahí, y por cierto, falló. En ese momento, solo Ric Flair se levanta como para detenerlos o algo. Los demás tentados, tranquilos. No, que sigan estos tipos. Se nota que no hay mucho aprecio para Bob Orton de los viejos tiempos.
Eso estaba pensando, ¿eh? O sea, yo en una situación similar, te ves dos tipos, ¿no? Ves dos tipos indios ahí en la calle, ¿no? Estás saliendo de un bar, Fede, ¿no? O sea, para ponerte en situación. Y vienen dos jóvenes así, indios ahí acercándose a un amigo tuyo y a uno le agarra la camisa, el otro no puede agarrarle la camisa, pero le están gritando cosas, ¿no? Tú te quedas viendo al lado ahí con una sonrisa, no, mira, mira lo que le están haciendo al pobre, qué sé yo, Gustavo, ¿no? Ponte tú. Pero resulta que, mira al pobrecito, ¿no? ¿Te ríes o lo ayudas, aunque sea?
Algo, claro, intento por lo menos de separar, aléjense, algo. Pero no, ahí los veteranos mirando tranquilamente. Y bueno, ahí viene la mejor parte, que es la destrucción de Randy Orton, que es claramente la repetición de lo del combate pasado. Y tiene el mismo resultado, eso es lo peor. O sea, Randy Orton no aprende. Dice, bueno, ¿qué pasa si me cuelgo 10 minutos a pegarle a los Singh Brothers y me olvido que estoy en un combate de titular? Pierdo. Ah, bueno, le voy a hacer de vuelta. Ay, mira, me hacen acordar del Tunak Tunak. Hay que buscar el Tunak Tunak para.
Ay, Dios.
Para celebrar. Pero bueno, realmente terrible el combate también. Aburrido, más allá de esos momentos ahí con Randy Orton matando a los Singh Brothers y eso. Todo predecible, lento y un final también un poco emocionante. Ahí aparecen nomás. Entra Randy Orton al ring, recibe el finisher, cuenta de tres, se termina, y el Maharaja sigue reinando una vez más, y ahora voy a escuchar Tunak Tunak 10 horas cuando termine esto.
Uh-huh. Ah, esto. Para quitarnos esto, están hablando en el chat sobre el finisher de Jinder Mahal. Aparentemente se llama Kalas, y por lo que pude ver, según la traducción, significa algo así como redención, libertad, final. O sea, básicamente una forma de decir, mira, este es el final del combate, así que por algo es el finisher, ¿no? Así que eso. De esta lucha, yo estaba esperando básicamente lo mismo que vimos en Backlash, en esto de intervenciones por doquier y la gente vuelta loca y Randy agresivo destruyendo a Jinder fuera del ring y Jinder también teniendo sus momentos en los que destrozaba a Randy, pero más concentrado en este aspecto del brawl, del sinsentido, ¿no? Del simplemente, mira, vamos a hacer locuras por aquí, pero no unas locuras muy bien hechas, porque no era tampoco mucho wrestling lo que estábamos viendo, no estábamos viendo de repente qué tal era el aspecto en el ring de Jinder Mahal. Y eso creo que fue la mayor falla, porque yo estaba comentando precisamente que si vamos a ver otra vez esta locura con Jinder Mahal, entonces no estamos haciendo que Jinder Mahal se vea como un campeón sólido, siquiera sólido, ni siquiera un buen campeón, un gran campeón, no, al menos un campeón sólido, no estamos haciendo que sea así, porque no estamos permitiendo ni siquiera, o no estamos acomodando el campo para que él se vea bien dentro del ring, o sea, que al menos podamos ver lo mejor de Jinder Mahal, al menos motivarlo para, hey, destácate y muestra lo mejor que tú tienes. No, porque estamos haciendo este despelote, como yo estaba mencionando a los muchachos antes de iniciar el programa, y no siento que se le están haciendo un bien a Jinder Mahal. Ahora, con esto que pasó con las leyendas y demás, ya lo comentaron ellos, así que pues no pasa nada. Con los muchachos, pero sí, de esto es que no se puede comentar más. Fue una defensa de transición. Lástima que no había alcohol, porque ya, o sea, desde la última vez, yo te digo, de verdad, extrañaba el alcohol durante este evento, lo necesitaba para poder soportarlo. Gracias al cielo que llegué vivo hasta acá al podcast, pero sí, realmente no me está dando un buen presentimiento. No me lo da desde el inicio, no, pero ahora que está avanzando, no me sigue sin dar un buen presentimiento de este reinado de Jinder Mahal como campeón máximo de WWE. Y sí, al menos lo que estaba mencionando, ¿no? Ustedes, que esos momentos finales eran divertidos, al menos. O sea, es toda esa locura, te digo, el público de San Luis vuelto loco y ahí la intervención de Bob Orton y Ric Flair por allí y los Singh Brothers siendo destruidos. O sea, todo eso al menos te divertía, pero tampoco puedo decir que haya sido una buena lucha.
Por favor, tienen que ir a sus respectivos Twitters y ver si no lo vieron ya, Randy Orton como Super Mario.
Ah, sí.
Y no, sí, bro. Me estoy riendo hace como 5 minutos. Es maravilloso. Ese es el juego que yo quiero. Ser Randy Orton. Por Dios, es maravilloso. Es
Eso
maravilloso.
nos los manda Alexis en Twitter. Un saludo, Alexis.
Ahora mismo le doy retweet, así que si quieren pueden buscarlo en mi cuenta. Está la cuenta de Fede también. Y sí, es genial. Bueno, después de esto tenemos un combate que era el puente entre un combate improvisado, no estaba en cartelera antes. Era el de Brizango contra los tipos que atacaron a su cuartel general, su oficina, y luego enviaron el VHS. Y resulta que eran The Ascension. Bueno, y poco más. Es un combate de
Hermoso.
un par de minutos. Ascension dominan a Breezango, dominan a Tyler Breeze. Fandango hace el comeback. Breeze se encarga de Victor. Fandango cubre a Connor con un roll-up y se lleva la victoria.
Bueno, ni siquiera tomé apuntes para referirme a este combate porque no entendí nada de la historia de Fashion Police. Ni siquiera el video que pasaron durante Money in the Bank vi bien qué era, o sea. Me limité a poner video de Fashion Vice con Brizango e ignorarlo. Entiéndanme, estoy 4 horas sentado mirando esto. O sea, cualquier cosa que sirva como una válvula de escape la utilizo. Así que este combate me limité a mirarlo y puse nada en mis
No, no fue
apuntes
nada.
para.
No fue nada.
Así que eso,
Yo fui a
nada.
prepararme un café durante el combate.
Ah, yo no puedo nada que decir. O sea, lo único que podría decir es que de verdad estaban esperando que tuviéramos la reacción que tuvimos acá en el podcast de, ah, no puede ser, es Zombie Ascension. O sea, de verdad estaban buscando eso porque te digo. Aprecio el hecho, ¿no?, de que le estén dando algo a Brizango. Ya lo habíamos mencionado en el podcast, en el pay-per-view anterior, mejor dicho, en Backlash. Habíamos comentado esto, ¿no?, de que ahora Brizango, pues, si bien no consiguen los campeonatos y demás, están consiguiendo la oportunidad de tener más espacio en televisión y poder trabajar. Y ahí están ganándose el público porque ves que fueron bien recibidos. pero si los van a tener para cosas como esto de relleno y demás, pues qué tristeza, se siente que es un desperdicio de talento y que, bueno, de Ascenso, que te digo, o sea, ¿cuáles son los asuntos de Ascenso ahí buscando a la policía de la moda? ¿Por qué de Ascenso estarían buscando a la policía de la moda? Nada de...
Uy, murió Walter hablando de The Ascension. Walter, háblame. No, fue demasiado este combate. Fede, ¿tú estás ahí?
Sí, sí, se ve. Walter se metió con los tipos equivocados, me parece.
Han ido a buscarlo y van a después enviarnos un VHS, ¿no? Diciendo que ¿quiénes fueron quienes atacaron a Walter Rosales?
¿Vos tenés dónde reproducir un VHS?
No.
Así que para descubrir la pista... VHS, sí. Vamos a tardar semanas buscando amigos o familiares que tengan uno. Cuando recuperemos la pista va a ser tarde,
capaz. Y se supone que el video debe ser como el rescate para Walter, ¿no? Diciéndonos cuáles son las condiciones y todo. Pasan semanas, ¿no? Que tenemos que buscar cómo ver el VHS.
Qué horrible, pobre Walter.
Vamos a colgarle. Se unieron,
ahora tienen una... ¡Oh!
¡Oh, apareció!
Ahí está.
Ajá. Creo que mientras estaba hablando se cortó, ¿verdad? O sea, yo pensé que... Que todo iba normal, de verdad. La gente no estaba diciendo nada en el chat, entonces... De Ascension son secuaces de Octagon, nos dice en el chat. Eso lo explicaría todo.
Hablemos del main event. El segundo maletín en juego de Money in the Bank. AJ Styles contra Shinsuke Nakamura, contra Kevin Owens, contra Sami Zayn, contra Dolph Ziggler, contra Baron Corbin. Corbin ataca a Nakamura mientras va entrando y lo deja lastimado en la rampa. Finalmente se lo llevan los médicos, así que está durante gran parte del combate fuera. Corbin colabora con Ziggler, finalmente lo ataca luego. Sami y Owens pelean bastante entre ellos, como es lógico, por su rivalidad. Owens se prepara para saltar desde la tercera cuerda sobre todo el mundo afuera, pero Sami lo hace caer sobre una escalera abierta en el ring. Ziggler le aplica un zigzag a Corbin desde la escalera. Sami le aplica un Sunset Flip Powerbomb a Ziggler desde la cima de la escalera y es un gran spot. Sami luego le aplica el Half and Half Suplex a Owens en el filo del ring. Luce bien, no luce mortal como a veces suele ser ese spot, pero luce duro igual en el filo del ring. Sami sube la escalera, pero AJ lo derriba con el Phenomenal Forearm. Corbin lanza a AJ en un Choke Slam sobre una escalera apoyada entre las gradas y la mesa de comentarios. Sami va por el maletín, pero Owens lo detiene y le da una patada baja. AJ lanza a Owens en un Dead Valley Driver desde el filo del ring sobre la escalera que estaba ahí armada en puente y luce brutal este spot. AJ está sujetando el maletín luego, pero Ziggler le mueve la escalera. AJ se queda colgando y luego cae básicamente de cara en el medio del ring desde ahí muy arriba. Básicamente es el spot de Ric Flair al caer, pero desde ahí. Y es demasiado fuerte el golpe. Luego está Corbin por subir la escalera. Pero Nakamura regresa, espera que le pongan la música, por cierto, para regresar, pero regresa y ataca a todo el mundo, y es como el comeback de Nakamura y queda muy bien. Finalmente se quedan cara a cara ella y Nakamura, a cada lado de una escalera que iban a empezar a subir, pero deciden hacerlo un lado para pelear entre ellos y es un momento genial. Tienen unos cuantos spots, unos cuantos intercambios y la gente se levanta muchísimo. Luego pelean en la cima de la escalera y hay cánticos para ambos. Corbin los derriba, hace caer, sube la escalera, descuelga el maletín y se lleva la victoria. Así que Baron Corbin es Mr. Money in the Bank.
Bueno, claramente y por mucha distancia es el combate de la noche. A pesar de que el final no es tan emocionante y que bueno, tampoco es un... No es un combatazo en sí, pero tiene grandes spots. Creo que lo que tiene, así si se quiere, en contra... Es que se ve que es claramente un combate de spots. O sea, primero pasa esto, pasa esto, pasa esto, pasa esto. Que están buenos, algunos mejores que otros, algunos más logrados, algunos más efectivos. Pero nada, se ve como eso, como una sucesión. Sé que es un combate de escaleras y suelen ser así. Pero bueno, teniendo en cuenta que son los main events de SmackDown, creo que podrían haber habido más momentos como el de AJ Styles Nakamura. O sea, ¿por qué ese momento es tan épico? Porque es el único momento que se siente como dramático en el combate. Es un combate que parece que carece de drama o de historia. O sea, como que está por subir uno y hay un movimiento. No sé, el fenómeno del forearm a Sami. ¡Oh, qué momento! Está por pasar algo y ¡oh, pasa algo! Como, bueno, es todo spots, hasta que se encuentran ahí. Es un gran momento, es el de la escalera. las miradas de los dos, con la escalera por medio, cuando la corren, se van a los golpes. Eso me gustó mucho, o sea, creo que es. Me vale mucho más eso que 10 spots. Pero bueno, repito que entiendo que es un combate de escaleras y que los spots son parte importante de ello. Casi todos tuvieron un buen trabajo, algún momento que otro. Siempre resta que haya alguno que no veas como ganador, o que sea bastante difícil verlo como ganador. Por ejemplo, Ziggler me parece que es el que menos aporta en todo sentido, o sea, como historia en el ring tampoco creo que haya aportado la gran cosa. Que Nakamura haya desaparecido al principio y haya tenido ese comeback, pero no haya ganado, me parece un gran acierto. Porque si ganaba era muy obvio, ¿no? O
sea, sí, pero tengo una crítica para eso. Y es que cuando al final está luchando contra AJ, y AJ ya ha muerto varias veces en el combate, luego te venden a Nakamura también lastimado y pelean de igual a igual, claro. Y también cuando sube la escalera pues está subiendo lento porque está cansado, pero ha recibido mucho menos que los demás y por eso como que... Sí. Es como que, digamos, uno que quiere pegarse mucho a la psicología diría, ah, este tipo es más frágil que los demás porque ha recibido tanto menos y está también igual de muerto.
Igual, claro. Está bien, eso es un buen punto. Pero yo me imaginaba, no sé, si Nakamura entraba y ganaba ya, era como bastante malo, me parece. O sea, que no hubiese tenido el combate entero. Así que me gustó que tuviese solo un comeback y no terminara ganando. Pero es una pena que el final haya sido tan, tan simple, ¿no? El spot de empujar la escalera, que caigan los dos. Incluso hasta demora Corbin en bajar el sacar el maletín. Es como, va a pasar algo, tiene que pasar algo, porque está demorando tanto.
Tardó, ¿sabes de qué me acordé yo? De Jack Swagger.
De Jack Swagger, sí, señor.
No,
sí,
pero,
sí.
Pero fue una fracción del tiempo de Swagger. Swagger fue ya demasiado vergonzoso.
Pensé sí, lo sí. mismo. Y eso que yo no tengo memoria, imagínense, se habrá quedado, me habrá quedado grabado a fuego ese momento.
No, y Swagger es, fue todavía sí, cuando el Money in the Bank era en WrestleMania.
Y él, por Dios, están esperando otro spot, o sea, viene alguien más. No terminaba. Esto no fue tan así, pero bueno, se tomó su tiempo. No me molesta que haya sido Corbin el ganador, para nada. Yo soy fan de Baron Corbin desde NXT, así que contento con lo que pueda llegar a hacer. Pero tampoco me parece que sea el típico personaje que es un gran Mr. Money in the Bank, como por ejemplo lo habíamos dicho que podría ser Kevin Owens. Me lo imagino más como que lo canjee relativamente rápido, o sea, sería lo ideal, ¿no? Es un tipo duro que va y golpea y está para destruir, no me lo imagino haciendo juegos psicológicos y amenazando, así que sería una buena idea usarlo así. Pero bueno, el resultado, más allá de que el final no haya sido todo lo emocionante que podría, me deja conforme y el combate por lo menos estuvo bueno.
Yo de esta lucha, si bien no me parece que haya sido una mala lucha, me parece que fue una buena lucha, no me malentiendo. Me parece que fue una buena lucha, un me llevé, pero siento que esperaba más. Y cuando digo esperaba más, quiero decir que esperaba más de todo. Estaba esperando un poco más de riesgo, estaba esperando un poco más de acción, estaba esperando un poco más de spots, estaba esperando también un poco más de historia. No sé, estaba esperando quizás simplemente más. Y esto creo que se debió a que intentaron trabajar el encuentro a unos spots que eran quizás algo leves comparados con otros que ya hemos visto anteriormente en otras luchas de este estilo. Por ejemplo, cosas como ese attitude adjustment sin querer, lo que hizo AJ Styles hacia fuera del ring a Kevin Owens, no es tan duro como otros momentos que hemos visto en los Money in the Bank. Aquí el más extremo que se me ocurre, creo que fue la powerbomb de Sami Zayn, porque entiendo la caída de AJ Styles, que estuvo bien y demás, pero digo, eso también ya lo hemos visto desde antes de que hubieran siquiera los Money in the Bank. Entonces, creo que me voy más por el powerbomb de Sami Zayn. Pero sí, o sea, a pesar de todo, sí creo que se contó bien por esto. Claro, todos esos momentos de que quieren subir la escalera, o otros estaban dominando, las alianzas que se rompen, aquí Sami Zayn esforzándose, Kevin Owens siendo oprimido básicamente porque tuvo poco tiempo para destacar allí porque estaba siendo sometido también por el resto de participantes y está utilizando muy bien el factor de Nakamura. Yo estaba pensando precisamente esto, de que podemos compartir la filosofía de que Nakamura y cualquier luchador en general se deberían explotar sus puntos fuertes. Por lo tanto, Nakamura no debería estar en una lucha de escaleras porque no es una lucha que él conozca. Sin embargo, yo estaba pensando en que, bueno, o sea, si al fin y al cabo, Nakamura está llegando a WWE para trabajar el estilo de WWE. Así que a este tipo de cosas es a las que debería ser interesante ver a Nakamura. O sea, vamos a ver a Nakamura haciendo cosas que no lo habíamos visto hacer antes. Ergo, vamos a ver a Nakamura en escenarios como un Money in the Bank. Así que por esa parte lo entendía. Pero claro, aquí lo supieron usar bastante, de una forma bastante inteligente, por el hecho de que lo sacamos para que no esté participando en estos momentos que él no conoce, que dejemos lucir a los que sí conocen estos momentos, y ya luego cuando intervenga, lo vamos a utilizar de manera inteligente, por esto de que fue matando gente, aplicando quinzachas y justificando el hecho de que ellos no estuvieran despiertos, no estuvieran lúcidos cuando Baron Corbin apareció para cobrar el maletín. Baron Corbin no se enfrentó a Nakamura en esos momentos para que no, o fue el primero ahí, no quiero decir, fue el primero y no fue de las últimas víctimas, así que tuvo tiempo para recuperarse y finalmente tocar el maletín. Y estos momentos con él están obviamente fantásticos, o sea, cómo se hizo, creo que quedó muy bien. Y nos deja ese pequeño guiño de, bueno, tenemos una lucha en individual todavía de Nakamura contra AJ Styles en WWE, pero tenemos estos momentos entre ambos. Así que por esa parte me pareció bien. Y Baron Corbin como ganador. Sí, estoy de acuerdo con Fede. Creo que dentro del personaje de Corbin me parece que claramente es alguien que no va a estar esperando tanto para cobrar el maletín. Es alguien que, o sea, por ser él quien es, por ser él este joven así presumido que simplemente quiere ir por todo y demás, pues tiene sentido que él vaya y esté queriendo ganar el Campeonato Mundial de una vez. Ahora, ¿cómo van a justificar el hecho de que Corbin no vaya a cobrar el maletín todavía? Eso se me escapa. Y también estaba pensando que el hecho de que Baron Corbin es este tipo, pues, el lobo solitario, ¿no? El que básicamente es un nómada en esta situación, porque todo el gym de Jinder Mahal es el extranjero malvado. Incluso en este evento vimos cómo se acomodó todo para que se viese más extranjero de lo que ya es. Con esto de las leyendas ahí en San Luis, en primera fila, con el padre de Randy Orton y demás, ¿no? Y entonces llega Baron Corbin, el nómada, porque Baron Corbin no es el tipo de persona que realmente saldría, voy a defender el honor de Estados Unidos y voy a cobrar el maletín sobre Jinder Mahal. Entonces, quiero ver cómo justifican eso, pero sí, realmente también un poco, no triste, pero es algo pues mal, ¿sí? Por el hecho de que estamos viendo la decisión predecible que haría WWE en lugar de una decisión que los fanáticos querrían más, como de repente ver a Kevin Owens. Yo quería realmente ver a Kevin Owens porque, y ven, lo estoy diciendo yo, no lo estoy diciendo Fede, quería ver a Kevin Owens porque eso de ver a Kevin Owens con el maletín, el título de Estados Unidos, se podía contar bien y si terminaba perdiendo el campeonato, igual te daba la imagen de, bueno, no pasa nada porque tiene el maletín. Y podía ser alguien que quisiera ese acto de buena manera. Y también de repente Sami Zayn, porque bueno, uno quisiera ver también a Sami Zayn teniendo esa gran oportunidad y ese gran triunfo, como llegó en su momento a tener Daniel Bryan. Pero sí, o sea, Corbin me parece que es una opción, de nuevo, que sirve para trabajarlo, porque bueno, aquí tienes este maletín. Pero ese maletín no solamente te está dando un tiempo para que, mira, vamos a trabajar a Corbin y ya lo vamos a hacer un campeón mundial o no, si diciendo que no tenga éxito el cobrarlo, pero vamos a tener tiempo para trabajar a Corbin. Pero eso sí, también esto es un cronómetro que el tiempo se puede terminar en cualquier momento y Baron Corbin tiene que estar listo. Así que a partir de aquí es que yo quiero ver y quiero estar comentando cada semana, mira, Baron Corbin aquí se está luciendo, Baron Corbin está haciendo bien las cosas, Baron Corbin está haciendo un buen trabajo, para que ya eventualmente cuando sea campeón o no, al menos que cobre el maletín, ¿no?, podamos decir, oye, Baron Corbin está en esta posición y está en esta posición porque merece estarlo. Si no, mientras quedará simplemente como un proyecto y te digo, con este de Carmela, con el maletín y Jinder Mahal como campeón, no estoy de ánimos como para estar pensando en proyectos.
Lo único que añado a este análisis del main event es que el momento destacado fue obviamente el encuentro entre AJ Styles y Nakamura. Y posiblemente, con lo bien que reaccionó el público cuando se encontraron y eso, podemos pensar en un combate para SummerSlam, tal vez, o quién sabe para WrestleMania si van a esperar más. Pero ahí está la idea. Y con eso dicho, podemos cerrar ya la conversación sobre este show, que no ha sido bueno, la verdad. Ha tenido buenos momentos en el ring, eso sí, como hemos ido comentando ahora. Esperemos que las cosas mejoren para el próximo pay-per-view de SmackDown, que me parece que hay otro más antes de SummerSlam, si no estoy equivocado. Bueno, ya veremos si es el caso. Pero lo que sí sé es que la próxima vez que estemos aquí reunidos los tres será para comentar Great Balls of Fire con el main event de Brock Lesnar contra Samoa Joe. Así que al menos por ese lado, Fede, hay hype.
Sí, hay hype. Ese Samoa Joe, Brock Lesnar, suena bien. Aparte, me encanta el nombre del pay-per-view, me encanta la canción. Y me encanta la posibilidad de decir Great Balls of Fire. Así lo voy a hacer cada vez que pueda. No voy a intentar hacerlo más agudo porque no puedo. Pero es maravilloso. Cada vez que le pasan la canción la disfruto un montón. Así que tengo hype por ese evento.
Entonces, Walter, como decimos, estaremos de vuelta para eso. Y esperemos que en general tengamos buenos shows para comentar.
Sí, por supuesto. Estaremos entonces para Great Balls of Fire. Yo lo digo normal. Estaremos para ese pay-per-view, no sé.
Dale, dale, Walter.
No, yo, eso no sé. No vendré que si una. Ay, Dios mío. Vamos a llegar con chaquetas de cuero en convertibles, ¿no? Para comentar el pay-per-view también, para seguir con la temática de los años 50.
¡Ah! He caído en la cuenta de algo. Con la historia de Bailey y Corey Graves, van a ser como en Gris, ¿no? Que la chica buena termina con chaqueta de cuero. Oh, por Dios.
Maravilloso.
Ahora tengo más hype que con Samoa Joe y Brock Lesnar.
Es verdad. O sea, ¿me estás diciendo qué?
¿Vieron el video de el video que hay de Great Balls of Fire? Que Bailey se abraza sola. Se abraza sola a sí no. misma. Y es re triste, por favor.
No. Ay, Dios. Voy a tener que ver la película otra vez. Aquí confesando cosas. Yo te digo, Gris es ¿cómo se dice? Un gusto culposo mío. O sea, las películas así de adolescentes tontos siempre han sido un gusto culposo mío. Y particularmente Gris es una película muy así, de esas que me gusta. Así que voy a tener que verla, a ver qué cosas va a hacer Corey Graves, ¿no? Va a estar bailando, ¿no? Ahí con Bailey. Dios, va a ser maravilloso. En fin, el hecho es que sí, estaremos para ese pay-per-view. Y también estaremos grabando hoy, sí, porque ya es lunes, el podcast de Puro Tall. No lo pudimos hacer el domingo, ¿por qué? Porque hubo obras en casa de Gin, hubo unos problemas por allá, estaban demoliendo su casa, no sé qué estaba pasando por allá, pero básicamente se escuchaba como si estuviese dentro de un submarino, entonces preferimos no grabar domingo. Pero ya va a estar muy pronto, Puro Tall, no pasa nada. Y la próxima semana estaremos con Lucha Libre. Pueden mandar sus preguntas a ambos programas sobre Lucha Libre Mexicana y sobre Puro Arbeso a través de la pestaña de Arbas de Lona en preguntas. Y simplemente eso, estaremos entonces para los próximos eventos y a ver si esa lucha de Samoa Joe en contra de Brock Lesnar termina siendo tan buena y si el amor de Bailey y Corey Graves pues también termina siendo igual de bueno. Un abrazo y gracias por su atención.
Estén atentos a todo lo que hay en arrasdelona.com, estos shows clásicos, los shows de Puro Talk, Lucha Libre, también Inbox, dejen preguntas para los programas. Y estaremos de vuelta la próxima semana con el directo a la hora de siempre. Y vean a qué hora es esto, revisando... bueno, voy diciendo los horarios para quienes puedan ubicarse así. 10 de la mañana en Perú, a las 12 del mediodía en Uruguay, 5 de la tarde en España. Y también en la página web está la información, así que vayan ahí y entérense de todo. Por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell y Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.